Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro tercer episodio del caso Monitorización de Seguridad OT con telemetría de proceso. Nos acompaña Fernando Martínez, director IT de Takasago. Bueno, vamos con la primera pregunta, Fernando. Si una organización quiere iniciar un proceso similar al que vosotros habéis estado realizando durante estos años, ¿cuáles serían los tres primeros pasos prácticos que deberían dar para aprovechar la telemetría de proceso en la seguridad OT?
Bueno, todo proyecto que, basado en mi experiencia, ¿vale? Yo no soy un experto desde el punto de vista de datos, es decir, no soy un data manager de estos, ¿vale? Un data specialist, pero bueno, todo lo que esté basado en datos, primero tienes que tener los datos. Si no tienes los datos, ¿para qué te vas a meter en este lío, lógicamente, ¿vale? Pero sobre todo, la primera parte es que tienes que apoyarte en gente que tenga un cierto expertise en temas de datos, ¿vale? El dato no es una cosa que tú lo tengas y te valga. No, el dato hay que darle muchas vueltas. Hay una serie de... cuando trabajas en temas de machine learning, hay un procedimiento que se utiliza mucho por los especialistas en datos, que es por un poco la adecuación o adaptación de la base de datos para poder trabajar con machine learning. Es decir, tú tienes que eliminar, por ejemplo, tienes que eliminar ceros, tienes que eliminar puntos de ruptura, tienes que un poco homogeneizar la información. Es decir, todo eso es una parte primera que tienes que hacer con la base de datos que tienes, porque si no, es estúpido. O sea, al final te van a estar dando, si la información no es coherente o no es consistente, ¿vale? Pues te puede dar muchos fallos, muchos falsos positivos y, bueno, y al final te puede tirar abajo el proyecto. Entonces, yo siempre recomiendo apoyarse en alguien que sea que tenga un cierto expertise en gestión de datos, ¿vale? Eso es fundamental. Una vez que tienes ya la base de datos más o menos conformada, que ya ves que o que los datos que te está informando los sensores ya son datos que, bueno, que ya están conformados, están con los requerimientos que necesitas. Pues luego, a partir de ahí, ya pues también recomiendo, bueno, pues tener cierto, es decir, no meterte tú en un lío a programar en Python, porque no tiene sentido. Es decir, los ingenieros que trabajamos en la empresa, pues principalmente somos interpretadores de leyes, o sea, interpretamos las leyes físicas e interpretamos las leyes que no son físicas. Entonces, al final, nosotros no tenemos el expertise para ponernos a hacer un algoritmo, con lo cual, pues al final tienes que buscar una empresa que te ayude para el desarrollo de algoritmos, que te ayude para elegir el algoritmo, función de los datos, ¿vale? Yo recuerdo una anécdota, o sea, estudios que soy muy, muy anécdotas, que cuando empezamos con esta empresa, claro, nosotros generábamos, pues claro, la base de datos que compartíamos, o le dimos acceso, claro, le dimos acceso a la base de datos que generábamos directamente de los sensores, pero claro, el sensor te está dando datos cada 0,1 milisegundos. Claro, eso, o sea, es una locura. Entonces, ellos nos dijeron, es que esa información no necesitamos tanta, tenéis que extenderla un poco del tiempo, mejor cada 5 segundos. Digo, tío, a mí me preguntan, ¿cada 5 segundos va a cambiar la temperatura a 5 grados? Digo, imposible. Digo, si en 5 segundos ha cambiado la temperatura a 5 grados, es que tengo un problema muy gordo. Entonces, claro, ese tipo de ayudas, pues te la da un experto en datos, ¿vale? Alguien que trabaja en datos, porque si no, lo que está haciendo es colapsando el sistema, ¿vale? Entonces, pues todas estas cosas, para los que trabajamos en una fábrica, son totalmente, a no ser que tengas un departamento específico y que, oye, que te pueda echar una mano, pues al final tienes que tirar de gente de fuera, ¿vale? Entonces, yo siempre recomiendo, por un lado, contratar a alguien que sepa, que tenga expertise en datos, y luego, bueno, si te esté con el algoritmo, alguien que te ayude a ver qué tipo de algoritmo es el que mejor te encaja, o hacer las pruebas, porque no siempre te tienen que dejar. Luego hay una serie de procedimientos para elegir el algoritmo, ¿vale? Que eso también, ellos lo tienen mucho la gente, lo sale la gente de informática, matemáticas, bueno, en fin, ese expertise nosotros no lo tenemos. Y ya por último, pues yo recomiendo esto, la parte de interpretación, que fue la que hablamos ayer, esa parte de interpretación necesita recursos, ¿vale? Con lo cual, si no vas a estar disponible, va a ser complicado. Es decir, lo que no puede ser es que te dé datos y tú lo dejas ahí y digas, mira qué bien, me está dando un montón de datos. Pero eso hay que gestionarlo, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que también tiene que tener ciertos recursos propios para poder meterte en este lío. Si no vas a tener recursos propios libres, pues no te metas en este lío porque no vas a hacer nada, vas a perder el tiempo.
Estupendo, Fernando. Son tres pasos importantes y fundamentales los que propones. Vamos ahora con la siguiente cuestión. ¿Cómo se conectan vuestros modelos de detección con los equipos de operación, mantenimiento y el responsable de ciberseguridad para evitar esos falsos positivos, esas falsas alarmas y generar confianza?
La estructura de datos que hemos montado, o sea, es una estructura muy simple. O sea, nosotros siempre vamos a la simplicidad, no nos gusta mucho meternos en líos raros, porque si no, al final todo eso complica, teniendo en cuenta que nosotros tampoco tenemos, tenemos grandes recursos. O sea, al final, el departamento de IT estoy yo, que básicamente dedico a lo mejor un 20% de mi tiempo, porque también llevo ingeniería, mantenimiento, seguridad, salud laboral, llevo mil cosas. Yo tampoco dedico mucho tiempo, pero yo tengo una persona que sí, desde el punto de vista de nivel bastante alto, que se llama Raúl, y que funciona muy bien, y luego tengo subcontratas, ¿vale? Pero nosotros siempre hemos ido a temas de estructura de datos sencilla. Entonces, solo cuando estamos en proyectos de tipo, lo que hacemos siempre es compartir datos mediante una base de datos intermedia. Entonces, pues, montamos una base de datos intermedia que lee de un sitio y luego el software lee de esa base de datos intermedia. De esa manera son muy simples, muy sencillas. La manera de controlar los datos es muy sencilla. Es decir, pues, puedes controlar muy fácilmente quién entra y quién no entra a la base de datos. Es decir, al final siempre lo metemos en, la solemos meter en un servidor aparte para que no tenga. O sea, digo, es muy sencilla porque al final está muy estructurado, muy aislado todo y desde el punto de vista de ciberseguridad es bastante sencillo controlarla, ¿vale? Y de esa manera es la más, para mejor punto de vista, cuando un sistema está en piloto, es lo más ideal. Que luego, oye, que luego el sistema funciona bien y tal, pues ya te puedes empezar a dar un pasito más para conexión directa, otro tipo de conexiones que no son así. Pero si estás en piloto, mi recomendación siempre es una base intermedia, servidor aislado, todos los sistemas, eso, y todo controlado y perfectamente controlado, quién entra y quién sale, o quién tiene capacidad de leer, de escribir y todo, ¿vale?
Estupendo. Decías que para llevar a cabo todo el análisis de datos y afinarlos tenéis contratos con terceros. Bueno, pues ¿qué papel juegan los proveedores de automatización y otros? Sé que trabajáis con Siemens principalmente en este tipo de proyectos.
Bueno, si realmente más que los proveedores de automatización, porque ellos al final lo que hacen es venderte el equipo, ¿vale? Son los integradores. Realmente los que trabajan son los integradores y lógicamente son parte fundamental. Actualmente trabajamos con un integrador de Siemens, ¿vale? Que es BNT, ¿vale? Y también con el integrador de Wonderworld, ¿vale? Wonderworld, que es Abeba, ¿vale? Que es Abeba, que también es BNT. Entonces, el integrador al final es no. Si hablamos de un mes, ¿vale? Si famoso mes, Manufacturing Solution System, pues la parte de OT es dominio del integrador, ¿vale? Y la parte de IT es ya el dominio, pues, de, podemos decir, en nuestro departamento de IT, o sería el dominio, en el caso de que hacemos integración con Machine Learning, pues, bueno, de la empresa que estuviera gestionando Machine Learning. Pero la parte de OT siempre es una gestión directa de, ya te digo, del integrador de Siemens o del PLC que tengas. Suele ser de ese modo.
Aquí termina el tercer episodio. Muchas gracias por escucharnos. En el próximo abordaremos algunas recomendaciones de cara al futuro. También contaremos con el equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos de CCI y miembros. Si estás interesado en participar, escríbenos a info@cci-medioes.org.